Bien, pasaron 5 minutitos de las 11. Hoy es jueves y, como un mantra que siempre nos gusta repetir, se abre la puerta para dejar entrar al Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. El foro, a través de este humilde programa, intenta justamente convocar semana a semana, todos los jueves, a distintas voces que están a lo largo y ancho de nuestro territorio, trabajando, haciendo, inventando, creando, imaginando cómo de a poquito ir metiendo, incluyendo cada vez más personas en esto que entendemos como educación sexual integral, pensando que la ESI tiene que ser parte de la crianza de todas nuestras infancias. Y en el mes de agosto, justamente, que es el mes de las niñeces y de las infancias, nada mejor que con esa premisa volver a convocar a otra persona para que venga a contarnos un poquito cómo trabaja esto, ¿no? Y nada más ni nada menos, hoy nos toca conversar un ratito con Vanessa González. Ella se autopercibe y se define justamente como trabajadora de la educación por el arte, huertera teatrista y animadora sociocultural. Con todas esas credenciales vamos a charlar un ratito con Vanessa. Bienvenida, Vanessa, de Radio Nacional, a Rebelde Sin Cauce, a la columna del Foro Pampeano. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, gracias. Ay, qué presentación. ¿Viste? Con tantas palabras.
¿Viste? Es la idea. Pero no, vamos a descontracturarnos un poquito. Bueno, Vanessa, la conversa del día de hoy tenía que ver un poquito con todo el trabajo que vos venís desarrollando hace mucho tiempo en la Biblioteca Popular Teresa Pérez del barrio Escondido, acá de Santa Rosa. Contale un poquito a toda la audiencia de la provincia de La Pampa, ¿cómo es un día tuyo de trabajo?
Bueno, en realidad la biblioteca es una organización que nos convoca a un montón de mujeres y de personas que hacemos todos los días a ese espacio. En lo particular, en la biblioteca yo estoy en este año trabajando con las mujeres, y prontamente otra vez a comenzar un taller para las niñeces del barrio. Un día de trabajo en la biblioteca, pues, creo que debe ser como en toda organización, es llegar y como abrir la puerta al día que no sabes cómo viene el día, ¿no? En el sentido de, bueno, recibimos a muchas personas, niños, niñas, personas adultas, mujeres, y en realidad empieza ahí a abrirse un juego donde todas las personas tenemos que convivir todos los días y entre todas llenar el día de contenidos y de actividades que nos hagan felices, tanto, y compartir, ¿no? Compartir las personas adultas con los niños y las niñas, y las niñeces también tienen que compartir con nosotras varias horas de todo el día. Eso uh-huh. es más o menos un día de trabajo en lo formal. Después atraviesa, la biblioteca está atravesada por la niñez, ¿no? Si no fuera por los nenes y las nenas que se acercan todos los días a la biblioteca, la biblioteca ya hubiese desaparecido, ¿no? Son las niñeces las que llevan a las personas adultas a la biblioteca, y ahí es donde podemos empezar a trabajar entre todas las personas en lo que creemos que debe ser el cuidado de la infancia y dejarles un mundo un poco mejor. Esa es la idea. Y más justo para todos.
Uh-huh. A veces nos cuesta un poquito desde este espacio tratar de conversar y de explicar claramente, ¿no? O de decir, a lo sumo, no sé si explicar es la palabra, pero bueno, de entrar en una conversación acerca de que justamente la educación sexual integral, aún en espacios educativos, no tiene que quedar resumida a una charla, a una actividad concreta, a una tarea. ¿Cómo ha sido para vos la experiencia de justamente difundir esos límites para que se meta en el entramado?
Creo que atraviesa absolutamente todas la educación sexual integral, atraviesa absolutamente todas las acciones que hacemos las personas durante el día y no nos damos cuenta. Yo creo que a veces tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a naturalizar un montón de situaciones buenas que suceden, ¿no? Yo creo que las niñeces nos están enseñando a las personas adultas algunas cuestiones que por ahí no las comprendíamos. No sé, yo creo que todo, desde los juegos, desde el momento en que nos saludamos, o sea, a veces nos decimos, bueno, llegamos a un taller, empiezo a contar así, ¿no? Llegan los nenes y las nenas a un espacio, las niñas a un espacio, y a veces los saludamos y les preguntamos, depende la hora del día, ¿no? Mm. ¿Qué almorzaron hoy? ¿Cómo durmieron anoche? ¿Descansaron? Yo creo que ya desde el momento en que empezamos a hablar de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, estamos hablando de la ESI, ¿no? Y ahí uh-huh. aparecen un montón de otras cosas, en los juegos, en decir si pudieron descansar, si no, si comen bien, si no comen bien, si no pueden descansar, qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que pasa. Cuando hablamos de las emociones, hablamos de ESI. Y también en este mundo que no, que las personas, que todos estamos, las personas adultas estamos ahí con nuestra cabeza de adultas, ¿no? Uh-huh. Y que a veces se hace tan complicado, pero yo creo que también tiene que ver con decirles a las niñeces que deben confiar en algunas personas adultas para resolver algunos conflictos, ¿no? Que no hay que exponerse a veces, sino siempre confiar en que va a haber alguien que va a poder interceder para acompañar en algo que le suceda. Que eso es fundamental para la ESI. Por eso aparecen llamados de niños que denuncian que son maltratados, una alerta por otro lugar. Yo creo que el charlar y mirarse a los ojos, esa herramienta tan vieja, porque hoy pareciera que nada nos sirve para intervenir con las infancias, pareciera que las infancias están, y las adolescencias, como desganadas, que nada les interesa, ¿no? A veces no sabemos con qué herramienta intervenir para ponerle alegría y como contenido y palabra a un montón de cosas. Y por ahí los viejos métodos de mirarse a los ojos, de preguntarse cómo estamos en el día, de hacer una ronda, ¿no? Eso que está tan perdido, creo que esas cosas primarias atraviesan y que forman parte de la ESI y que por ahí las hemos olvidado, ¿no? En aulas multitudinarias, claro. En lugares donde nos corre la urgencia. Y bueno, hay que confiar que las niñeces nos tienen que marcar un camino por donde ir a estas personas adultas que ya tenemos muchas cosas que no sirven más. Yo creo que hay que eso,
que sacar, ¿no? ¿Cómo? Más que meter, hay que sacar lo que ya tenemos. De construirnos. Ahora, Vanessa, justamente mirarse a los ojos, tomarse el tiempo para escuchar, demostrar que te interesa escuchar lo que te van a decir. En ese contexto, ¿surgen preguntas de las infancias incontestables? Es decir, ¿hay alguna pregunta que un adulto o adulta que esté a cargo no pueda contestar? Digo, para deconstruir un poco este miedo, ¿no? De que pueden salir con algo que no esté previsto.
Siempre salen con algo que no está previsto. Porque si hay algo que los nenes o las nenas tienen, es como mucha información. Eso no quiere decir que esté buena la información que tienen, pero tienen mucha información y hay cosas muy disparatadas también dentro de las preguntas que pueden surgir y que son ahí donde nos dejan como medias batitiesas, ¿no? Que decís, bueno, a ver, ¿qué le contestamos? Pero no hay nada que sea incontestable. Y si no sabemos, hay que decir, che, bueno, esperemos, a ver, pensemos juntos esto que sucede. Hay miles de cosas, no sé, antes de que el aborto fuera ley, hace unos años atrás, yo creo que todas andábamos, llevábamos nuestro pañuelo verde, queríamos en todos los espacios concientizar del derecho a decidir, ¿no? Eso era como... Y en algunos espacios comunitarios había pañuelos celestes también. Y también a mí en ese momento yo me replanteé un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Decir, ¿cómo vamos a conversar si ya de entrada pareciera que no tenemos nada, nada, nada en común? Entonces también se generaban cosas con los nenes y las nenas. Y también ahí hay que bajar un poco, ¿no? Decir, bueno, conversemos y pongámonos de acuerdo. ¿Qué decimos a estas niñeces que preguntan cosas que no sabemos qué contestar? No sé, barbaridades, ¿no? Como, sí. No, señora, que el aborto no, porque después se vuelven... Toda una cosa que era como muy confundida la información. Entonces también está bueno parar y decir, bueno, dejamos algunas cosas en claro, que todas las personas no vamos a opinar lo mismo, pero tengamos en cuenta esto, los derechos, y digamos algo que sea claro para los nenes y las nenas, y que no sea tan confuso, porque si no, era muy fuerte, ¿no? Algunas cosas que sucedían en ese momento. Por suerte, hoy ya no suceden esas cosas. Podemos dialogar de un montón de cosas. A mí me ha tocado trabajar con las mujeres que son mamás de niñas, y también hemos podido conversar cosas que antes ellas eran impensadas hoy podemos conversarlas si hay una mejor educación para sus hijas que las que tuvimos nosotras de
claro,
adultas, ¿no?
Eso te iba a preguntar justamente, porque muchas veces decimos, bueno, hay que preguntar y hay que conversar con las niñas justamente de todo esto, pero muchas veces eso no se aprendió en ningún lado de la vida del adulto por ahí, que nadie capaz que transitó toda la educación formal y nadie le preguntó nunca, formal e informal, nadie le preguntó nunca cómo se sentía, por ejemplo, una pregunta básica.
Tal cual, pero son esas cosas que seguimos teniendo, ¿no? Porque pareciera que solamente es del libro, pero bueno, también a las mujeres jóvenes, yo hablo de mujeres jóvenes también, ¿no? Que vuelven a preguntarse un montón de cosas y por ahí hay otras respuestas para los nenes y las nenas. Y también hay que, voy a decir algo que no es correcto, ¿no? A veces las personas siempre estamos en un mismo círculo. Entonces pensamos que todo el mundo ya sabe un montón de cosas, damos por hecho de que hay mucha información, ¿no? Y la verdad que a veces no es así. Una sale de ese círculo pensante o que tiene la posibilidad de haber ido a la escuela, aunque no se haya hablado, ¿no? Tiene la posibilidad de leer bien, de poder comprender lo que lee. Y a veces no todas las personas, las mujeres, hemos tenido esa posibilidad. Entonces, desde ahí hay otra cosa que trabajar, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo dormiste anoche? ¿Cómo está tu día? Y de ahí podemos empezar a hablar de un montón de cosas, ¿no? De los métodos anticonceptivos, del cuidado de la salud, de qué le decimos a nuestras hijas. Podríamos hablar todo el día.
Me encanta. Esa es la idea y sobre todo tratar de acercar con las palabras y las herramientas que tenemos, digamos, experiencias con las que se puedan identificar del otro lado, que sean similares y digan, ah, bueno, entonces por ahí también puede ser y eso también es ESI, eso también es educación sexual integral y no se está hablando de genitalidad y no se está hablando específicamente de algo puntual de la educación sexual, sino de la forma de ser y estar. Y en ese sentido, vos como teatrista que sos, ¿qué recursos, qué herramientas te parece interesante compartir desde poner en escena, por ejemplo, una situación para tratar de tener un ámbito más para justamente conversar de ESI?
Ay, decía, es como todo, viste, que pareciera que todo está hecho, pero que está todo por hacer también, ¿no? Yo creo que en cualquier herramienta artística, como hablamos de esto de cambiar la cabeza, de ponernos en otro lugar, yo creo que lo mismo debe suceder con cualquier puesta en escena, ¿no? Empecemos a llenar como con esto de contenido y acercándonos al público al que queremos llegar, si no es como que esto, ¿no? Estamos parados en algo, en el adoctrinamiento también, ¿no? En esto, en ir, que pareciera que vamos con un librito lleno de reglas que son, entonces, todo esto es educación sexual integral, esto es para prevenir el embarazo en adolescente, esto es para el abuso, esto es, y todo debería ser parte de lo mismo. Empecemos a contar también cómo sería vivir con todos los derechos que tenemos, vivir en bienestar, no sé, con alegría, porque no sé cómo explicar, es contradictorio lo que digo, no es negar que las cosas existen, muy por el contrario, es saber que todo eso, lo que queremos que no suceda más, sigue existiendo y que todas las herramientas que hemos puesto han ayudado en un montón de cosas, pero el mundo ha cambiado y la cabeza de los nenes y las nenas ha cambiado. De hecho, van al jardín y, pues, esto es otra anécdota, ¿no? Jugamos, podemos ponernos ropa de varón, de nena. Llegamos a la escuela, somos un poquito más grandes y ya eso se terminó, ¿no? Ya eso empieza a haber un montón de contenidos, un montón de cosas tan estructuradas que nos encontramos hoy con infancias que no saben leer bien y tienen 13 años. Entonces, ¿cómo llegamos con nuestra cabeza, con los libros y demás, a nenes y nenas que no saben leer de corrido, que no comprenden lo que leen, pero sí tienen la palabra, el vocabulario? No sé, hay tanto por trabajar y eso es ESI también.
Claro, y vos sabés que justamente te escuchaba esto y decía, vámonos del otro lado de la conversa, ¿no? Digamos, los y las adultas que están haciendo, por ejemplo, muchas veces laburo comprometido, como el que haces vos, y de golpe, después de haber trabajado todo esto, viene un adolescente y dice, tengo un atraso, por ejemplo, y no estaba previsto. O, por ejemplo, te encontrás a un niño, a una niña que recibió algún tipo de golpiza en la casa y al otro día está en el mismo lugar donde vos estuviste el día anterior conversando sobre violencias. Es decir, ¿cómo se maneja desde el lugar de justamente de los y las adultas comprometidas con este tipo de trabajo? Digamos, la frustración muchas veces de intentar y que no termine a veces de salir. ¿Por dónde le metemos mano para levantarnos y seguir adelante?
Voy a poner las dos cosas. La frustración es eso de que decís al final nunca alcanza, sí. Están todos los días, en todas las personas que hagan lo que hagan o que trabajen en lo social, en lo educativo y demás. También hay muchas cosas que son hermosas en paralelo, ¿no? Es como lo mismo. ¿Y cómo se hace? Y mira, ahí es donde nos empieza a agarrar la desesperación, porque tenemos todos los protocolos pensados, pareciera, ¿no? Pero a veces esas cosas no funcionan. Y ahí empezamos otra vez que decimos, no hay que dejar de trabajar, hay que seguir insistiendo, hay que ver cómo le damos la vuelta. Pero bueno, con las cuestiones que tienen que ver con la violencia, con los abusos, muchas cosas han mejorado, pero otras siguen estando estancas como siempre. A veces no se sabe dónde recurrir, o a veces se recurre 10 veces al mismo lugar. Hablo de lo institucional, ¿no?
Sí,
de
sí.
Lo del Estado. Y no encontramos las respuestas. Entonces yo también creo que debe ser el pensamiento de todas las personas que, insisto, que trabajan comprometidamente tanto en las escuelas como en organizaciones, como en comisiones vecinales, como en salud, es también volver a pensar juntes que esto, ¿no? Que hay algunas cosas que están caducas. Por ahí hay que ir por otro lado, no sé. Yo a veces pienso que, aunque creamos o no, muchas veces hay que ir por el lado de la justicia, muchas veces tiene que quedar algo sentado de lo que no está funcionando bien. Pero bueno, yo creo que eso también es una charla que nos debemos todas las personas que trabajamos, y a veces volvemos a lo mismo, estamos cada uno en su nicho.
Claro.
En su lugar.
Queremos enseñar a vincularnos, queremos enseñar a vincular y nosotros como adultos, nosotras no nos vinculamos. Pero bueno, vamos justamente, vamos a cambiar el chip, vamos para el otro lado. ¿Cómo se preparan para este mes de agosto en la biblioteca?
Bueno, ahora vamos a contar cosas lindas,
sí. ¿Vale?
Porque siempre hay cosas lindas y están atravesadas. No es feo decir que algunas cosas no funcionan, es solo pensar que hay que ponerlas a funcionar otra vez. Yo creo que es eso, no es desalentador. Y yo aliento a todas las personas que trabajen comunitariamente, que se acerquen a las organizaciones que hay en sus lugares, porque hay otra forma ahí, ¿no? Y este mes de la niñez la biblioteca se prepara con muchos talleres nuevos. Sigue con la huerta de las mujeres, empezó un taller nuevo que se llama Laboratorio de la Tierra, en articulación con un taller de arte que es para las niñeces.
Ay, contá un poquito
más. Vamos a trabajar en conjunto todo lo que es el cuidado de la tierra, la recuperación de la línea de Caldenes que queda ahí sobre nuestra biblioteca, que es la única porque desmontaron todo todito. Eso está mal. Sí. Y va a haber una celebración el día 11, que le vamos a agradecer a esta tierra todo lo que nos da, y también vamos a ofrecer algunas cosas, ¿no? Nosotras creemos que tenemos que trabajar en comunidad y querernos porque vienen tiempos muy difíciles. Todo el mundo pelea, todas estamos fragmentadas las personas, y creemos que, bueno, si nos podemos juntar un poquito, a lo mejor podemos enfrentar esto que queda del año de la mejor manera posible, con todo lo malo que viene y con todo lo bueno que le vamos a pechugar para sacar la mala energía afuera, no sé, sí. Vamos a divertirnos por lo menos, y sí. Esa es una manera, vamos a jugar.
Me imagino ese paisaje, ¿no?, de celulares con tierra, con lechuga fresca, con ciencias de la tierra, con niños y adultos, es decir, a la hora después de meter las manos en la tierra, hay un denominador común, ¿no?, hay una energía ahí que fluye distinta.
Y sí, nosotras tenemos el privilegio como personas que vamos a la biblioteca, todos, las nenas, los nenes, las personas adultas, de que es un paisaje semirural. Nosotras ahí estamos como en el campo. En ese pedazo que nos queda tenemos una cancha de fútbol, tenemos una huerta hermosa, tenemos Caldenes que dan sombra, tenemos un montón de cosas para disfrutar y que tenemos para agradecer. Y creo que eso también cambia las energías, ¿no? Claro. A veces vamos tristes, con mala onda, porque tenemos preocupaciones en el trabajo, porque algunos nenes no durmieron bien, porque otros no comieron, otras mujeres tampoco porque laburan todo el día, pero llegamos ahí, bueno, y hay algo que sucede, ¿no? Respiramos y es distinto. Y yo creo que las personas que estamos ahí estamos por eso, porque aprendemos todas, ¿no? No hay nadie que vaya a darle a otras personas algo. Vamos ahí porque todas necesitamos apoyarnos entre nosotras y que circule una energía, si no, no iríamos.
Tal cual, por una ESI con mucha amorosidad, con mucha amorosidad. Vanessa, nos encantó haber conversado un ratito con vos, se pasó casi media hora ya.
Ay, no dije nada del taller de fútbol.
Entonces, decilo. Decilo porque es el momento entonces. Vamos con el taller de fútbol.
Tenemos los viernes un taller de fútbol que es una maravilla, que están aprendiendo un montón de cosas y que ahí se trabaja ESI atravesada totalmente. No hay más sobrenombres, qué pasa con las puteadas, cómo nos queremos, qué pasa con las nenas que juegan y que no. Bueno, en otro momento, que
la persona
que está dando el taller, sí, les voy a decir que la llame.
Dale, pero ¿tenés alguna escucha así, aunque sea al pasar, de lo que significó el Mundial de Fútbol Femenino en el grupo? Porque acá se armó una polémica impresionante acerca de, bueno, justamente la invisibilización del Mundial de Fútbol Femenino. ¿Charlaron algo ahí en el potrero?
Sí. Lo único que escuché es que algunas de las nenas y las mujeres también se quejaban que los horarios, la verdad, no los coincidían y no les dejaban mirar. Y la otra cosa, que esto es polémico, que dejo para pregunta, es que el fútbol femenino es más aburrido que el masculino porque se juega más lento. Esos son los comentarios que he escuchado y se han armado unos debates hermosos.
¡Qué lindo! Bueno, te convocamos entonces para una próxima o si no a la tallerista que esté
Laura. De fútbol, imagínate.
Bueno, nunca, mira, no me pidan que cabecee y salimos andando. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos entonces con Radio Nacional. Fue un gustazo poder conversar con vos. Y bueno, para todas y todas las personas, el 10 de agosto, entonces, festejan el Día del Niño en la biblioteca.
Ahí están.
Ahí van a estar.
Y muchísimas gracias a ustedes siempre.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.